Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y los estaré acompañando esta próxima media hora en la que cada programa les compartimos historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Este programa lo iniciaremos con una leyenda del antiguo imperio babilónico. Esta es la leyenda de Semiramis. La leyenda de Semiramis. Nada más poético que la figura de la hermosa y legendaria Semiramis, la reina de Asiria que reconstruyó Babilonia y ordenó construir sus célebres jardines colgantes. Se cuenta que era la hija de la diosa o sacerdotisa Derceto, la cual concibió de una fuerte pasión amorosa por un joven sacerdote y dio a luz a una niña. Avergonzada de su debilidad, dejó abandonada a la recién nacida en un lugar solitario, mató a su amante y se arrojó a un lago donde se convirtió en pez. Pero el destino veló por la hermosa niña, preservándola de que las fieras la devorasen y procurando que no muriera de hambre y de frío. De esto último se encargaron las palomas que vivían en los huecos de las rocas, que cada día se cuidaban de darle calor y alimentarla con la leche, pan y queso que le traían en sus picos de los vecinos apriscos. Intrigados los pastores por los continuos robos de las palomas, investigaron su causa y no tardaron en encontrar a la niña, que recibió el nombre de Semiramis, que significa paloma. El pastor Simas, encargado de la ganadería real, adoptó a la bella muchacha y la crió. Semiramis tenía algo de los inmortales, y era tan hermosa que no se la podía mirar sin enamorarse de ella. Yendo un día de casa, el intendente real la descubrió casualmente y, admirado de su sorprendente belleza, la llevó al palacio. Poco después, Semiramis se casaba con Oanes, gobernador de Babilonia. Un día el esposo de Semiramis fue a la guerra que el rey Minos, rey de Asiria, había declarado a un pueblo enemigo. Ella se empeñó en seguirle, ansiosa por conocer la emoción del combate, y una vez en el campo de batalla, vestida de guerrero, y en un momento en que parecía que la resistencia enemiga no se podía vencer, se puso al frente de las tropas asirias y las enardeció de tal modo que obtuvieron una resonante victoria. A raíz de este hecho, el rey Minos, fundador del imperio asirio y de su capital Nínive, se enamoró de Semiramis, y no pudiendo resistir su atracción y haciendo uso de la prerrogativa regia, se la arrebató a Oanes, el cual se suicidó bajo el peso de la pena o fue cegado y encarcelado por el soberano. Brilló en Nínive como reina, y pronto mandó degollar a su segundo esposo, Minos, según unos, aunque otros dicen que el rey huyó asustado a Creta, viendo las costumbres licenciosas de su libidinosa y hermosísima mujer. Muerto Minos, fue elevada al trono, donde imperó poderosa, esclavizando a los hombres con su fascinante mirada y logrando con su energía, valor en la guerra y buenas dotes de gobernante en su vasto imperio. Las victorias y conquistas de Semiramis le proporcionaron inmensas riquezas, que la bella reina empleó en construir ciudades y embellecer Babilonia y erigir los célebres jardines colgantes, monumento cuya magnificencia y belleza legó su nombre a la posteridad, y que figuraban como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero debido a que Semiramis se entregó también a los más refinados placeres, fue reprendida por sus hijos, a los que persiguió, pereciendo todos menos Ninias, que llevó a cabo una guerra en contra suya. Dice una versión que Semiramis fue derrotada por su propio hijo, pereciendo con sus huestes. Según otra, después de reinar 42 años, atormentada interiormente por sus remordimientos, que le hacían ver en todas partes la sombra de Minos, se transformó en paloma, encaminándose a una bandada de estas aves hacia el cielo de la leyenda. Semiramis dejó así el floreciente imperio asirio al joven y voluptuoso Ninias, que carecía de las cualidades de príncipe guerrero que había tenido su padre. Escuchamos la leyenda de Semiramis, una gobernante que tuvo el pueblo de Babilonia, que fue la responsable de crear los tan famosos jardines colgantes de esta ciudad. Espero que les haya gustado este relato y así poder conocer un poquito más sobre historia. Ahora les quiero compartir un relato que nos hace llegar Alba Learning, en la cual escucharemos una historia de Puerto Rico que se titula La Cegua.
La leyenda de la cegua. Un cuento popular de Costa Rica. Hace más de 200 años, en un pueblecito de Cartago, vivía una mujer muy hermosa, la más linda del pueblo. Bella como una rosa, de curvas pronunciadas, hermosísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo, era la muchacha muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues se decía ser muy infeliz de ser pobre. Cuenta la leyenda que un día esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso, pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador y poco formal con las muchachas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló en ira y blasfemó contra ella, y llenó de improperios su humilde hogar. Su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija. Pero a la joven no le bastó con insultar, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetearla. Pero no había levantado completamente aún su mano cuando, de la nada, salió una mano negra con grandes uñas y sostuvo la mano de la hija ingrata. Entonces se escuchó una voz estruendosa que dijo:
«Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro de ti correrán».
Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino, pidiendo a algún jinete la lleve en su caballo, argumentando que va al pueblo más cercano. No hay hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego. Pero una vez que sube en ancas al caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia, similar a la de un caballo relinchando. La cegua aparece también a aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Ella se les aparece y con su dulzura le hace creer que es una nueva conquista. Pero en un momento dado muestra su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua, y aún hoy se menciona que en cualquier carretera, cuando vayas en tu auto y de noche, has de tener cuidado de quien te haga una parada, pues ella se subirá con todos sus encantos a tu auto, y cuando estés absorto con su belleza, se convertirá en lo que es: la cegua. Fin de la cegua. Un relato hecho por Carlos Chavarría Solano para Alba Learning. Leído por Alba para albalearning.com.
Bien, escuchamos La Cegua, un relato de Puerto Rico, espero que les haya gustado y vamos a tener que ir a un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero presentar un relato de terror que nos hace llegar John Misterio, el cual se titula ¿Quién arrulla al bebé?
¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela. Recién acababan de contraer nupcias. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda. Ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto, o cercanía con su lugar de trabajo, o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno, hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento les comentó de una casa muy cercana de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de dos pisos, con un gran jardín en el patio trasero en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidara con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado, y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiara a su nuevo hogar. En poco tiempo, la que fuera una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto. Un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada. Todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable, que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa, que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro, ya que en esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas historias. Incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos. No podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad. Era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto. Una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El bebé era muy bien portado, casi no lloraba, y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión, mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño, todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro y el niño no paraba de llorar, ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro, mientras reñían, enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba, y que al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevaron el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo, aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño consolando su llanto, mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo le arrebató al niño. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela, se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo, y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuera su pequeño hijo. Poco tiempo después, ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces. El rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan, se puede ver a la joven por las ventanas, que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. Una canción de cuna. En la estación Rodríguez, frente a la plaza Canales, existió hace mucho tiempo una zona de tolerancia cuyos terrenos hoy son ocupados por la Escuela Niños Héroes. Aquellos tugurios de vida galante y mala muerte se establecieron lejos del caserío, pues en aquel tiempo el poblado se encontraba en la actual carretera hacia el oriente, pero a pesar de estar en las afueras del área urbana, fue un negocio redondo por ser los tiempos del auge económico que el cultivo del algodón trajo a esta región. Mujeres de la vida fácil llegaban de toda la frontera y hasta de Texas para arrebatar con sus malas artes el dinero que los agricultores, enajenados por la abundancia, malgastaban a manos llenas, cerrando cantinas para un solo cliente, encendiendo cigarros con un billete y dando generosas propinas. Se cuenta que una noche del cotidiano y loco bacanal, la música de pronto cayó, y un silencio, solo roto por las expresiones de conmiseración, se impuso. Un pequeñito de apenas unas horas de nacido había sacado de la noria que se encontraba al centro del gran patio rodeado de burdeles. Su cuerpo inerte fue puesto sobre una mesa, y todo mundo se condolió por breves instantes, conmovidos ante aquel cuerpecito sin vida. Nadie pudo saber el nombre de algún culpable. La autoridad llegó para recoger el cuerpo, y nuevamente la música estalló para dar paso otra vez al enajenado carnaval de dispendios y lujuria. La danza, las carcajadas y el sonar de las monedas bien pronto curó con olvido a los testigos de aquella tragedia. Años después, el caserío llegó hasta los linderos de la zona roja, y la autoridad mandó lejos a los cantineros con sus miserias a otra parte. Los lupanares quedaron vacíos, y la noria al centro del patio suspiró en medio de aquel silencio y paz que nunca antes había conocido. Los vecinos propusieron al ayuntamiento que los antros vacíos se ocuparan provisionalmente para una escuela, y aquello, que fue una sucursal del Averno, se llenó de voces de ángeles en uniforme, que reían, que jugaban y cantaban alrededor de la vieja noria, que parecía sonreír ante los juegos, las alegres rondas y el corretear de niños que como pajarillos surcaban todo el espacio. Sin embargo, por las noches los vecinos decían escuchar una voz muy leve y dulce que parecía venir de todas partes. Un murmullo que entonaba muy quedo una tierna canción de cuna. Y sentada en el petril de aquella noria, muchos contaron ver aparecer una joven madre que, envuelta en volátil y blanca vestimenta, sostenía entre sus brazos a su hijo, un frágil pequeñito, mientras lo acariciaba todo entonando, ensimismada, un suave arrullo. Los mayores del vecindario recordaban la historia del niño muerto, y les conmovía pensar que aquella madre anónima había tenido un reencuentro con su hijo más allá de la vida. Los años siguieron su paso y actualmente quedan todavía de pie algunos restos de lo que fueron las paredes de la zona prohibida, y en su lugar se ha construido una escuela nueva, de diseño apropiado. La noria de esta historia, como ya no se usaba, fue tapada, y se enterró con ella todos los recuerdos de su negro pasado. Pero a través de generaciones, la leyenda perdura. Y si alguna vez al pasar por la escuela Niños Héroes oyes en el patio una voz lejana entonando una tierna y dulce canción de cuna, reza, reza lleno de piedad por el descanso eterno de aquellas almas que solo en el más allá encontraron la paz y el amor que el tiempo de perdición en que les tocó vivir les negó hasta el día de su muerte. Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo, se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa, el sacerdote en un descuido olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía, y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas, pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia del diablo. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita, y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres y al instante Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir, pero ella insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba y en un descuido de ella lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos y hasta simuló estar profundamente dormido con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba de debajo de la cama una caja que él jamás había visto y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la escrupulosidad de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo. Y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla un alfiler que sacó de entre su costurero y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas estas pruebas y muchas más, tomó al siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajó unas mantas y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio. Cuando cayó en cuenta de ello, ya era demasiado tarde, pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre pereció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa, quien regresó del más allá para llevárselo con ella por haberle arrebatado su vida humana.
Acabamos de escuchar ¿Quién arrulla al bebé? Un relato que nos hace llegar John Misterio, al cual le agradecemos por compartirnos este tipo de producciones. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo aquí en Historias Encantadas, pero recuerde que si quiere volver a escuchar el programa o descargarlo, lo puede hacer a través de nuestra página de internet por medio de udgtv.com/radioudg/colotlan. Le da clic al botón que dice programas, ahí le aparecerá la carta programática que tenemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para ustedes. Entra a Historias Encantadas y podrá encontrar esta y otras emisiones que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.